Hoy en Historia del Arte nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a tener el último programa de la asignatura. Vamos a hablar de la pintura surrealista, pero también vamos a hablar del examen final. Dedicaremos unos minutos a hablar del examen final, a dar alguna pauta. ¿Podemos comenzar por saber qué es el surrealismo?
Sí, claro. El surrealismo es un movimiento que nace después de la Primera Guerra Mundial y en buena parte como reacción a este conflicto y a una sociedad capaz de provocar un conflicto de esas dimensiones. Bueno, nosotros ya hemos vivido una segunda, bueno, nosotros no hemos vivido una Segunda Guerra Mundial, pero Europa ya luego ahora ya ha vivido una Segunda Guerra Mundial, ha vivido la Guerra de Vietnam, ha vivido otro tipo de guerras, pero en aquel momento la Primera Guerra Mundial fue un verdadero shock para la sociedad europea. No se había podido ni imaginar nunca un conflicto de esas dimensiones.
De hecho, se quedó con el sobrenombre de la Gran
Guerra. Imagínate que luego llegara la Segunda, que fue todavía mucho peor, ¿no? Pero en la entreguerra, entre la Primera y la Segunda, los surrealistas, claro, para los surrealistas aquello fue un verdadero choque, como para todo el mundo, y decidieron que el punto de vista racional y científico, que había ocupado demasiado tiempo el primer plano, era un punto de vista que desde luego, bueno, a lo mejor no estaba del todo acertado, ¿no? Y se propusieron liberar la imaginación y que la gente tomara conciencia de su aspecto poético más que de su aspecto científico. De alguna manera pensaron que ese punto de vista tan sostenido tanto tiempo, tan racional, era el que había llevado a la guerra, a la Gran Guerra. El poeta Apollinaire había acuñado el término surrealista para describir una de sus obras de teatro, y el surrealismo como movimiento artístico comienza entonces en 1924 y continúa durante toda la década de los 30. El escritor francés André Breton organizó de alguna manera el movimiento y presentó todas sus teorías casi como si fuera un gran patriarca. De hecho, él de alguna manera se creía el gran patriarca del surrealismo y mandaba bastante en él. Breton había estudiado la obra de Freud, de Sigmund Freud, sobre el psicoanálisis, y se consideró incluso discípulo de Freud por la importancia que va a tener todo lo que tiene que ver con el inconsciente y con el funcionamiento del inconsciente en toda la obra de los surrealistas.
Ahora hablaremos de Breton, pero me gustaría saber, en un anterior programa hablamos del arte abstracto. Son contemporáneos.
Sí.
Son contemporáneos en gran parte del tiempo y supongo que tendrán también cercanías y separaciones. No vamos a hablar hoy de ese tema, pero sí decir que, para que sitúen también los alumnos en el tiempo, que los dos artes están en el mismo tiempo.
Sí, sí, en parte vamos a hablar de ese tema porque hay muchos pintores surrealistas que trabajan desde la abstracción, ¿eh? O sea, los surrealistas van a trabajar, y lo veremos más adelante, van a trabajar tanto desde la abstracción como otro grupo de pintores surrealistas van a trabajar desde un realismo mágico, por decirlo de alguna manera, un realismo onírico, perdón, no mágico.
Pues eso, hablaremos de esto. Ahora, sí. ¿Escribió entonces Breton algún tipo de manifiesto, ya que él se consideraba un poco el adalid, sobre lo que él entendía que debía ser la pintura surrealista?
Sí, Breton escribió un ensayo que se tituló El surrealismo y la pintura, y que empieza con la sentencia de que el ojo existe en estado salvaje, es decir, frase que de alguna manera va a resumir todo el programa de lo que Breton consideraba que era la pintura surrealista. El surrealismo implica de entrada el rechazo de los usos, por supuesto, preceptos estéticos y normas que han conformado todo el sistema figurativo occidental. En este sentido funciona un poco como cualquier otra vanguardia, es decir, todo precepto estético y normas de toda la pintura tradicional no puede funcionar. La pintura surrealista abandona su tradicional función mimética para convertirse en una vía de profundización en la interioridad del ser humano. Es decir, a diferencia de lo que habían hecho vanguardias anteriores a la Primera Guerra Mundial, que desde luego también abandonan la función mimética, la función de mímesis de la pintura, esta vez el surrealismo lo hace para ir hacia el interior del ser humano, pero no como iban los románticos, en una especie de autoobservación, búsqueda, deseo de conocerse a sí mismos y tal, sino hacia el inconsciente de Freud. Es decir, a buscar lo que de irracional hay en el ser racional, lo que de incontrolable hay en el ser humano. En ese sentido, la pintura, al igual que el resto de la actividad artística llevada a cabo por los surrealistas. Los surrealistas insisten hasta la saciedad en que no hay pintores surrealistas, ni poetas surrealistas, ni cineastas surrealistas, sino que lo que hay son surrealistas que hacen poesía, hacen cine, hacen pintura, hacen objetos, hacen un poco lo que les pide el cuerpo hacer, ¿no?, en ese momento. La pintura, como cualquier otra actividad artística que puedan hacer los surrealistas, se considera una vía privilegiada de ese conocimiento, pero de ese conocimiento del inconsciente. Desde esa perspectiva, el objeto artístico en sí mismo pierde importancia y la obra posee un mero carácter instrumental, ¿no?, porque su validez, una vez eliminado el requisito de habilidad técnica, por lo que respecta al autor, y la adaptación de unos cánones de belleza formal, por lo que respecta a la obra, la validez de una obra radica en su adecuación al postulado fundamental del surrealismo, es decir, al automatismo, lo que dará lugar, como veremos ahora, a una gran diversidad de técnicas.
Supongo también que la pintura surrealista tiene raíces o tiene precedentes en algo.
Sí, claro. Las raíces del surrealismo, mejor los precedentes, que a ellos les interesaron, más que raíces, se lo pueden remontar muy lejos. Por ejemplo, a principios del siglo XX... cuando se escribía tanto sobre el inconsciente, toda la vanguardia literaria y pictórica se empezó a interesar mucho por el Bosco, un pintor del siglo XV, como todo el mundo sabe, porque en sus pinturas el Bosco tradujo en símbolos los más profundos deseos y temores del hombre medieval. Algunos de estos símbolos eran tradicionales, eran símbolos que todo el mundo conocía o que de alguna manera estaban estereotipados, estaban catalogados en catálogo, pero otros procedían directamente de la imaginación o del inconsciente, del mundo interior del artista, ¿no? Por ejemplo, el Satanás que aparece en el panel del Bosque, Los condenados del infierno, en el cuadro del Jardín de las Delicias, que está en el Prado, en el Museo del Prado, no es un Satanás convencional, no es un Satanás como lo hubiera pintado cualquier otro pintor medieval. No tiene cuernos, no tiene cola y no tiene la más mínima expresión diabólica. De hecho, es un individuo sentado en un taburete que se va metiendo en un pico, porque tiene cabeza de pollo, de pollito, pecadores que luego pasan directamente a través suyo y salen por debajo, ¿no? La cabeza de Satanás, como digo, es la cabeza de un pollito con un día de edad, lo cual resulta bastante extraño porque de entrada pensamos que un pollito no es un ser maléfico, es un ser bastante inocente. Y además este Satanás no parece sentir placer alguno al devorar a los pecadores. Los va cogiendo, los va empujando hacia adentro como si realmente no le interesara nada hacerlo, y al no desearlo tampoco acaba nunca satisfecho, con lo cual siempre va cogiendo otro y otro y otro. Es decir, actúa con muchísima indiferencia, ¿no? Y de ahí al aspecto terrorífico que manifiesta, o el terror que nos puede dar. El terror está más en la indiferencia que él tiene que en el modo en que se le representa. Y esto es algo que va a interesar mucho a los surrealistas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un cuadro como El placer, de Magritte. Es un cuadro que no está en las unidades didácticas, pero que representa a un muchacho joven comiéndose un pájaro con plumas, un pájaro que acaba de coger del suelo. El muchacho de Magritte, ese muchacho, y comiéndoselo con la boca, con los dedos, ¿no? Al igual que el Satanás del Bosco, también actúa con una indiferencia total frente a lo que está haciendo. Va muy bien vestido y, sin embargo, no está hambriento, lo que hace todavía bastante más desagradable que se esté comiendo un pájaro recién muerto, con plumas y todo a bocados, ¿no? Sin embargo, su rostro es completamente inexpresivo y, al parecer, es una persona que está destruyendo algo sin ningún motivo aparente, sin ninguna razón aparente. Este muchacho, para los surrealistas, para Magritte, ha sido extraído del mismo fondo de común experiencia humana y de común terror humano que el Satanás del Bosco, ¿no? De ese fondo que de alguna manera denominamos inconsciente colectivo, ¿no?, y que tiene que ver con el terror. De todos modos, al margen de todo este juego con un pintor como el Bosco, el precedente más claro, más inmediato del surrealismo fue el pintor italiano de Quirico. De Quirico, en 1906, había visitado Alemania y había quedado bastante impresionado por todo el tono siniestro de la pintura romántica alemana, de la pintura romántica de aquel país. De regreso a Italia, él continuó pintando naturalezas muertas y paisajes con figuras, paisajes con maniquíes muchas veces, más que figuras, que a pesar de su técnica limpia y precisa, muy limpia y muy precisa, muy parecida, por otro lado, a la de Magritte muchas veces, estaban cargados de incertidumbres, de desasosiego en sus composiciones, porque eran cuadros, son cuadros vacíos, enigmáticos, irresueltos de alguna manera, como si de Quirico se hiciese eco de los sentimientos negativos y destructivos de los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. El alumno puede ver uno de los cuadros de Quirico en las unidades didácticas.
Hemos visto los precedentes, pero ¿cómo es la pintura surrealista?
Bueno, el principio fundamental de la pintura surrealista es el automatismo, que ya lo hemos mencionado antes. El automatismo es un procedimiento que en teoría libera al inconsciente del control que habitualmente ejerce sobre él la razón. Es decir, estamos en la teoría freudiana, ¿no? Entonces la razón, la moral y las buenas costumbres ejercen un poder de control sobre nuestro inconsciente que nos permite comportarnos como nos comportamos en sociedad, como nos comportamos normalmente. El automatismo es un procedimiento que libera al inconsciente de todos esos controles y le permitiría comportarse como al inconsciente le diera un poco la gana. Es decir, como surge muchas veces en muchos de los tics o en muchos lapsus de lenguaje que podemos tener, que decimos, bueno, pues es el inconsciente y tal. Bueno, pues el automatismo consiste en soltar ese inconsciente, liberarle de la razón, de la moral, de las buenas costumbres, y la pintura de esa manera se convierte en una vía de profundización en el interior del ser humano y de manera, ya lo he explicado antes, diferente a la de los románticos, pero la validez de la pintura depende exclusivamente de que consiga o no ese automatismo, de que consiga o no esa expresión. Por eso en la pintura surrealista hay una gran diversidad de técnicas y estilos, aunque todos ellos en el fondo se van a poder reducir a dos. Por un lado está la tendencia abstracta, que en teoría se crea mediante un impulso incontrolado de la mano. La mente no puede ordenar a la mano nada, no puede componer el cuadro, la mano funciona por sí misma. Y por otro, con lo cual se crea una pintura abstracta, evidentemente, y por otro, la fijación realista, entre comillas, de las imágenes del sueño, de las imágenes que aparecen en los sueños, que carece de la inmediatez del automatismo, pero que tiene, desde luego, un funcionamiento simbólico con respecto al inconsciente mucho más rico. Con ambos procedimientos, los surrealistas insisten siempre en visiones bastante perturbadoras, bastante inquietantes.
Y con estos dos estilos, o estos dos, casi mejor dicho, procedimientos del surrealismo, ¿los dos se dan al mismo tiempo?
Prácticamente sí, prácticamente al mismo tiempo, aunque en su etapa inicial el surrealismo tuvo un claro predominio de la abstracción. A este grupo, a la abstracción, pertenece, por ejemplo, el pintor español Joan Miró, con obras como El carnaval del Arlequín, que se pueden ver también en las unidades didácticas. Y, bueno, que si la miramos, se trata de una obra abigarrada, muy muy llena, en la que las diferentes formas que sí aparecen, siempre muy imaginativas, pero que se convierten, son símbolos muy personales del propio Miró. De hecho, son símbolos que utiliza muchas veces en otras obras. Los elementos, esos símbolos, esas figuras, se asemejan a filamentos que describen muchas trayectorias en todo el espacio compositivo, hasta configurar formas aisladas dispuestas armónicamente en campos de color. O sea, es decir, aunque haya formas reconocibles y fantásticas, desde luego, pero reconocibles, la pintura se organiza como una pintura abstracta, se organiza en campos de color. En esta obra en concreto, además, encontramos resumidos los signos predilectos del lenguaje mironiano, como os he dicho antes, un lenguaje que siempre da una enorme importancia al color, que llena completamente todas las formas, todas las composiciones de la pintura.
¿Y el otro estilo, el de la fijación realista, el de las imágenes del sueño onírico?
A este grupo es al que pertenecen pintores como Salvador Dalí, pero sobre todo René Magritte, un excelente pintor con obras como La clave de los campos, que se caracterizan por su ambigüedad, pero sobre todo por la capacidad de reflexión que despiertan en nosotros, ¿no? Lo primero, por ejemplo, que caracteriza una obra como la que caracteriza esta obra, La clave de los campos, es precisamente su ambigüedad en su manipulación de la realidad, que es una ambigüedad que nos obliga forzosamente a reflexionar. En la obra lo que vemos es el interior de una habitación con una ventana en la que se ve un paisaje. A través de la ventana se ve un paisaje, la ventana tiene debajo los pies de un caballete y a los pies del caballete lo que vemos es trozos de cristal rotos en los que está pintado el mismo paisaje que vemos a través del ventanal. Como si de alguna manera la pintura que estaba en ese caballete y que ahora está rota en pedazos hubiera querido hacer suya la imagen de la naturaleza real, la imagen que realmente se ve por la ventana. El cuadro, además, técnicamente tiene una precisión fotográfica, pero en el fondo está cuestionando esa naturaleza misma de la representación de la realidad. Podríamos pensar que si el cuadro, la obra de arte, se limita a copiar la realidad, deja de ser necesario como obra, porque para eso ya tenemos la realidad. En otras palabras, si la función de una obra de arte es ser simple, un simple espejo de la naturaleza, entonces no es útil a nadie, no enseña nada, no nos hace pensar sobre nada y debe romperse, tal como aparece en la obra de Magritte, hecha pedazos.
¿Y la obra de Salvador Dalí es igual que la de Magritte?
No, es bastante diferente. Les une que ambos tienen una gran precisión técnica, tienen muy buena mano para pintura, mucha cocina, que diría un especialista. Su obra es completamente diferente. Dalí decía tener exactamente las mismas tendencias que un psicópata. Él decía que tenía alucinaciones, visiones y obsesiones, pero que a diferencia de un psicópata que cree que sus propias fantasías son siempre realidades, él era totalmente consciente de la diferencia entre el mundo imaginario y el mundo real. Dalí, pintándolas, pone sus fantasías personales en contacto con el mundo y de ese modo se hacen reales. Por ejemplo, los relojes blandos de Dalí, como tantas otras imágenes surrealistas, tienen su origen en un juego de palabras. En este caso se trata de la acción de sacar la lengua, la montremol, que significa también reloj blando. Los relojes aparecen pintados como lenguas blandas. Dalí manifestó que eran también al mismo tiempo objetos masoquistas a los que aguardaba un destino terrible, es decir, los relojes esperaban en la orilla, tal como aparecen pintados, sabiendo que los tiburones del tiempo mecánico se los iban a acabar tragando, del mismo modo que el lenguado se aplana, dispuesto a que se lo trague el tiburón, ¿no?
Hemos hablado en estos minutos del surrealismo y tenemos que dedicar los últimos a hablar del examen final en este último programa. Brevemente, pues, ¿cómo va a ser el examen? ¿Qué es lo que van a tener que hacer los alumnos? ¿Cuánto tiempo? Yo supongo que todos estos datos los tendrán, porque a estas alturas del curso, pero siempre es bueno recordar.
Sí, los tienen en la guía del curso, pero bueno, claro que es bueno recordarlo. Vamos a ver, para el examen tienen una hora. Ellos tienen que tener muy en cuenta lo que da de sí una hora. Nosotras intentamos siempre ajustar el examen para que no vayan mal de tiempo al hacerlo, pero una hora es una hora y tienen que tener mucho cuidado. No se les puede olvidar que ese es exactamente el tiempo que tienen. El examen no es complicado. Consiste, una primera parte del examen son dos temas cortos, y por corto quiero decir que el alumno entienda que cuando decimos que son temas cortos, no dedique al tema más tiempo del estrictamente necesario, porque luego tiene que hacer la segunda parte del examen. Son temas cortos, tiene que sintetizar en esos temas, tiene que ajustarlos al tiempo, que estarán además medidos para ser cortos, pero no, eso no quiere decir que vayas a ser preguntas muy concretas, ¿no? Van a ser temas de tipo general, pero que en los que el alumno tiene que aprender a resumir, a sintetizar. O sea, se le puede preguntar, por ejemplo, la pintura barroca en España, o se le podrá preguntar la arquitectura románica, el sistema constructivo gótico, la pintura del Renacimiento, del 480, cosas así.
Temas amplios, pero que tienen que saber resumir y tienen que saber sintetizar para poner lo más importante, ¿verdad?
Efectivamente. Y luego tienen una segunda parte del examen en la que tienen que comentar tres de cuatro láminas que se les ponen, bueno, que se les dan en una hoja. Tienen que acordarse, si el tribunal del examen no les da las láminas, de pedírselo, porque las láminas no van en valija virtual, van en la valija tradicional. Entonces el alumno tiene que acordarse de pedirla.
Y siempre saber que les tienen que dar cuatro y son tres las que tienen que hacer.
Y elegir tres. Pueden, por supuesto, hacer las cuatro, cosa que les subirá nota, pero las que tienen que hacer son tres.
En todo caso, cualquier duda que puedan tener, todavía están a tiempo, todavía queda bastante tiempo, y que se pongan en contacto o bien con su profesor tutor, y en caso de que no lo tengan o que prefieran hacerlo de otra manera, con los profesores de la sede central. Pero este es el momento.
Este es el momento, y además todavía están a tiempo, efectivamente, de preguntarnos cualquier cosa, de entrar en la web, de preguntarnos a través del foro, de ver la página web, las animaciones que hay colgadas sobre diferentes temas. Todavía están muy, muy a tiempo de poder verlo todo.
Pues muchísimas gracias, profesora Sarredondar, y a todos los alumnos de Historia del Arte. Pues mucha tranquilidad y mucha suerte también.
Gracias, Isabel, y suerte a todos.